Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial, por cierto, producto de jornada deportiva de este martes. Pero agradeciéndoles mucho que estén con nosotros en este primer programa de la semana. Ayer fue feriado y hoy entonces decidimos hacer un Matices Internacional, porque están ocurriendo varias cosas en Centroamérica. Y particularmente venimos de una elección que no elegía nada en Nicaragua. Acabamos de pasar una elección en Honduras. Se vienen elecciones en Costa Rica. Después vendrán elecciones en Guatemala. Y también anda la situación compleja en El Salvador, con advertencias de los Estados Unidos. Yo le pedí a Carlos Cascante, especialista en temas internacionales, que nos acompañara hoy para hablar de Nicaragua y Honduras. Pero digo, con su experiencia podemos hablar también de El Salvador y de Guatemala, estoy seguro, aunque con menos detalle, porque está más próximo a lo que ha pasado en Nicaragua y en Honduras. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Un gusto estar con usted, Randall, y con todos nuestros oyentes esta tarde. Efectivamente, Centroamérica acaba de entrar en un ciclo electoral que en realidad lo inauguró El Salvador en unas elecciones que consolidaron el poder de Bukele en El Salvador. Tuvimos las no elecciones en Nicaragua o la farsa electoral en Nicaragua, que sabíamos cuál iba a ser el resultado, y hemos pasado por uno, digamos, de los procesos electorales que se veía como más conflictivo o más difícil, que era el proceso electoral hondureño por todo lo que tenía de contexto. Seguirán las elecciones en Costa Rica, que es un pañuelo, están en un pañuelo, no sabemos cómo quedarán, y las elecciones guatemaltecas, que siempre son muy complejas por la debilidad del sistema de partidos.
Sí, de hecho, Carlos, vamos a ver, conversamos nosotros sobre las elecciones en Nicaragua, todos sabíamos qué iba a pasar. Cuando uno habla con la oposición, ellos tenían la esperanza de que fuera el inicio de un proceso de presión internacional. ¿Qué ha pasado? Han pasado ya 3 semanas, más o menos, de las elecciones en Nicaragua. ¿Qué ha pasado con ese proceso político, Carlos?
Se han dado dos cosas interesantes desde mi punto de vista. En primer lugar, se han empezado a dar contactos entre el gobierno de Daniel Ortega y poderes fácticos dentro de Nicaragua. Hace unos pocos días, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se comprometió o planteó la posibilidad de mediar nuevamente entre el gobierno y la oposición para intentar buscar alguna salida, al menos para los reos políticos que están en el Chipote. Y por otro lado, desde el punto de vista internacional, la OEA ha pasado una resolución que obliga a los Estados miembros a reunirse y debatir lo que está ocurriendo en Nicaragua con vistas a tomar medidas, donde la medida más fuerte sería la suspensión de Nicaragua de la OEA. El gobierno de Nicaragua, conociendo que eso se iba a dar, tomó anticipadamente la decisión de salirse de la OEA y frustra, digamos, un poco la presión que se pueda dar desde ese lado. Y también en el plano internacional, me parece que el gobierno de Nicaragua está tomando medidas para ganar capital político en una negociación internacional con los Estados Unidos. Hay un evento que no ha sido muy, muy informado por la prensa costarricense, pero que para mí es de vital importancia. El gobierno de Daniel Ortega eliminó todo requisito de visa para el ingreso de cubanos a Nicaragua. Eso va a tener efectos en los procesos migratorios que se dan a través de Centroamérica. De hecho, se anunciaba un día después de la toma de la medida que los precios de los boletos de avión de La Habana a Nicaragua, a Managua, habían subido exponencialmente y se dio una enorme cantidad de solicitudes de compra de boleto de gente que quería salir de la isla. Evidentemente, la gente que quiere salir de la isla no lo hace para dar unas vacaciones en Nicaragua, sino que el objetivo es la migración hacia los Estados Unidos. Está claro que ese es un mecanismo que está desarrollando el régimen de Daniel Ortega para tener un arma más de negociación de cara a los Estados Unidos cuando ese proceso se venga, de forma tal que todo ha transcurrido según creo yo lo tenía planificado y visto el tándem Ortega y Murillo para conseguir ir generando mecanismos de negociación, mecanismos de transacción interna y externamente a Nicaragua.
Carlos, vamos por partes, si me permitís, porque me parece muy interesante un par de cosas que acabas de decir, pero voy a empezar por la última. Decirle a los cubanos, vengan, es armar la caravana, ahora sí, que ya no arranque en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, sino que arranque en Nicaragua.
Correcto.
Y Estados Unidos ha negociado con El Salvador, con Guatemala y con Honduras.
Correcto. Incluso la caravana en algunos momentos ha iniciado más hacia el sur. Y lo que están haciendo es para esos migrantes que se iban más hacia el sur, a países que no les solicitaban visa o que tenían una situación, digamos, que les favorecía la entrada, que era el caso de Ecuador, lo que están haciendo es fundamentalmente acortar la distancia. Ya no tienen que ir a Ecuador, donde no se requería visa, y recordaremos los incidentes que han ocurrido cuando Ecuador decidió liberar la visa en la frontera, precisamente entre Costa Rica y Nicaragua. Ahora lo están enviando más hacia el norte, es decir, están cambiando el esquema migratorio. Eso podría tener interesantes consecuencias sobre Costa Rica. Por una parte, algunas personas sostienen que eso podría liberarnos de la caravana cubana que venía desde el sur, que en determinado momento fue muy problemática para Costa Rica. Pero desde el lado, digamos, negativo de la situación, no toda la migración se irá hacia el norte. Alguna probablemente también siga alguna ruta migratoria hacia el sur, pero es más probable que no ocurra esto, que ocurra lo primero que hemos visto. Pero desde el punto de vista de negociación es sumamente interesante, porque le puede decir al gobierno de Biden, vea, yo le puedo causar problemas bastante más de los que usted piensa que le puedo causar. Yo le puedo hacer un frente para que lleguen cubanos acá, se incorporen a las caravanas que salen desde Honduras, que por más negociación que usted ha hecho no las ha podido parar Estados Unidos, y te puedo complicar más el panorama de negociación. Es decir, Nicaragua con un movimiento, y aquí es donde uno dice, bueno, es que el poder, uno no puede pensar que porque un país es más grande que el otro, eso implica que el país pequeño no tenga capacidades de complicar al grande. Nicaragua con un movimiento sencillo, que estaba dentro de sus capacidades, se ha ganado un elemento, una carta de negociación frente a la administración Biden.
Pero además, Carlos, Nicaragua es incómoda. O sea, no importa que sea chiquitica. Es una piedra en el zapato realmente compleja para cualquier país.
Saben jugar. Es que conocen las debilidades de sus adversarios. Saben que los Estados Unidos hará una presión, pero no hará una presión tan fuerte como hubiera ocurrido en otra coyuntura política. Y saben realmente qué es una piedra en el zapato de la política interna de los Estados Unidos, que es lo migratorio. Ya después podemos cuestionarnos, y con toda razón, de cómo se utilizan a seres humanos inocentes que tienen una situación compleja para este tipo de artimañas y triquiñuelas políticas. Por ahora me parece que desde el punto de vista político y estratégico, hay que decir que el tándem Ortega y Murillo demuestra su conocimiento de la relación con los Estados Unidos y demuestra que puede utilizar armas que tiene a su disposición, incluso para jugar con el gobierno de los Estados Unidos y la política interna en los Estados Unidos. Porque aquí hay que agregar algo más. Mucho se ha hablado de la ley Renacer, y se ha señalado que dentro de las posibilidades de la ley Renacer, se encuentra en excluir a Nicaragua del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Eso significaría una piedra en el zapato bastante grande, porque hablamos de que Nicaragua exporta el 61% de su producción exportable a los Estados Unidos. Pero haciendo este movimiento, digamos que pueden hacer que los Estados Unidos, a la hora de tomar esa decisión, creo que todavía no iba a ser la línea de los Estados Unidos, se lo piensen aún un poco más en el Departamento de Estado. Es decir, hay que ver toda esta ramificación que me parece sumamente inteligente, más allá de lo que pensemos del tándem, ¿verdad?
Claro, pero de hecho, Carlos, el otro punto que tocaste que me parece muy importante en Nicaragua es la conferencia episcopal. No sé, vieras que yo soy muy crítico, por supuesto, siempre con la iglesia, porque me parece que tienen sus elementos algo que es sagrado para cualquier ser humano, valga la paradoja, y es la fe. Pero, y quiero saber tu opinión, a mí me parece que la conferencia episcopal en algunas ocasiones le hizo el juego a el tándem Ortega-Murillo, ¿verdad? Hasta el 2018 prácticamente me parece que le hizo el juego, y después ya no la conferencia episcopal, sino las iglesias evangélicas siguieron haciéndole el juego a Ortega-Murillo, prestando a sus fieles algunas situaciones que ahora pues van a tener que corregir, Carlos.
Ahí hay varios elementos, Randall, que explican la decisión de la conferencia episcopal. Primero, se produjo un cambio en la presidencia de la conferencia episcopal. Entonces me parece que la Iglesia Católica está jugando su rol tradicional en Nicaragua, siempre ha tenido mucha influencia política, y a partir de ese cambio de la presidencia de la conferencia episcopal, quiere restablecer ese poder político, intentando negociar o planteándose como una posible mediadora con el régimen de Ortega y Murillo. Por otra parte, hay un elemento que también nos puede ayudar a explicar esto, Randall. En estos días se ha producido un movimiento interesante desde el punto de vista diplomático. En los países latinoamericanos y en relación con el cuerpo diplomático acreditado en Managua, en los países de ascendencia católica, especialmente países latinoamericanos, algunos europeos, el decano del cuerpo diplomático generalmente es el nuncio apostólico, es decir, el representante del Papa, para ponerlo en un término que no es técnicamente correcto, pero que se entienda fácil, el embajador del Papa. Hace unos días el gobierno de Nicaragua decidió eliminar esa prerrogativa y le lanza a los diplomáticos en Nicaragua la decisión de definir quién es el decano del cuerpo diplomático. Esta posición de decano del cuerpo diplomático es muy relevante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el ser decano del cuerpo diplomático permite un acceso privilegiado a las autoridades del gobierno en el cual usted o hay un cuerpo diplomático representando a sus respectivos países. Entonces, eso fue un bajonazo a la influencia del Vaticano, que tiene un secretario de Estado que ha estado metido en los problemas de América Latina desde el inicio del papado del primer papa latinoamericano. Es un bajonazo de piso fuerte. Y me parece que también la reacción de la conferencia episcopal va de la mano de eso. Es decir, el régimen echó mano de este movimiento para motivar el ofrecimiento de la conferencia episcopal en un proceso interno que el gobierno quiere llegar a transacciones en lo interno. ¿Por qué? Porque después de un mecanismo, digamos, de represión política que ha llevado a cabo en los últimos 6 meses, ellos requieren de pacificar un poco el país para continuar con tranquilidad en su manejo de la sociedad nicaragüense. Realmente hacen movimientos que uno se queda muy bien pensados, muy estratégicamente pensados. Hay que buscar un mediador que tenga legitimidad, lo presiono haciendo otro movimiento, en fin, se mueven muy bien, conocen muy bien la política interna de su propio país, la han controlado durante mucho tiempo y juegan con todas las armas que tienen a disposición. Por cierto, actualmente el representante diplomático con más tiempo en Nicaragua, según me comentaban, es precisamente el embajador de Venezuela. Entonces, hay todo un juego ahí también de desplazamientos internos, pero el decano lo tendrá que elegir el cuerpo diplomático en Nicaragua, y eso también apunta a una serie de disputas internas entre el cuerpo diplomático en Managua, que puede ser útil de acuerdo con las negociaciones que establezca internacionalmente el gobierno de Ortega y Murillo.
Carlos, respecto a los apoyos internacionales, digamos, los más conocidos del gobierno de Nicaragua, Cuba, Venezuela, China, Rusia, ¿cómo andan después de las elecciones?
Randall, digamos que China tiene una posición, digamos, China, que es el más poderoso en términos de economía, de influencia económica. Lo cierto del caso es que China desde hace algún tiempo tiene una posición muy retórica, es decir, yo apoyo pero no pongo un 5, porque el principal interés chino en América Latina es sacar ventajas económicas. Si esas ventajas económicas se ven en riesgo, pues China no ve un interés en meterse en un conflicto que considera que no es tan importante para los intereses chinos. En el caso ruso, es evidente que los rusos, una de las armas de negociación que tienen y uno de los elementos de cooperación que tienen es la inteligencia. Es decir, el gobierno ruso exporta capacidades de inteligencia. Y por supuesto, le sirve tener un gobierno que lo apoye en el ámbito internacional, en el ámbito multilateral, porque generalmente Nicaragua en el ámbito multilateral se convierte en un socio de las posiciones rusas, y cualquier país en el ámbito multilateral tiene que tener esos apoyos. Evidentemente, para los rusos también es importante tener a los Estados Unidos con problemas dentro de sus cercanías, como los Estados Unidos han hecho en las cercanías de Rusia históricamente. Entonces, digamos, es tener ese balance, y estos dos se han comportado de acuerdo con ese libreto. En el caso ya de los socios latinoamericanos, para Nicaragua es un problema fundamental que tanto Venezuela como Cuba en este momento están pasando crisis económicas brutales, pero sin embargo Cuba sigue brindándole a Nicaragua esas capacidades de inteligencia, capacidades estratégicas, lo mismo que Venezuela, aunque evidentemente no le pueden aportar capacidad económica para el sostenimiento del tándem. Está claro que para el tándem, para los Ortega y Murillo, esa es una debilidad, pero la compensan con este otro tipo de movimientos para prepararse a una negociación con los Estados Unidos. Pero digamos que los socios han seguido siendo socios, han mantenido los apoyos tradicionales, aunque evidentemente no tienen la capacidad, en el caso de los latinoamericanos, y el interés por parte de los extra latinoamericanos de ayudar económicamente al régimen de Ortega y Murillo.
Sí, y la posición, Carlos, porque, digamos, la posición se convirtió en resistencia, ¿verdad? Lo decíamos en los primeros días posteriores al proceso electoral. Pero actúan aún como una resistencia, se han ido desdibujando, están organizando algo de la información que manejamos, Carlos.
Lo que se maneja es que los Estados Unidos, de alguna forma, y algunas bastante abiertas, han intentado financiar a la oposición. Es evidente, es un juego, digamos, normal, esto es un juego político, y a veces puede parecer muy frío, pero hay que entender estas movidas como movidas políticas y hay que manejarlo de esa manera para analizarlo. Pero la oposición, el enorme problema que tiene Randall es que sus líderes tradicionales, aquellos que tienen la capacidad de movilización, o están en el chipote o están huyendo de Nicaragua. Entonces eso les da poca capacidad de maniobra. Por otra parte, hay que recordar una cosa. El 2018, la forma de represión que ejerció el régimen debilitó cualquier posibilidad de movimientos y levantamientos sociales en Nicaragua. Y la otra gran debilidad que tiene la resistencia al régimen, para darle ese nombre, porque en realidad ya no hay espacios de oposición en Nicaragua, es que una enorme parte de la infraestructura económica de Nicaragua, de los grupos financieros fuertes en Nicaragua, han demostrado una total indiferencia ante el panorama político y prefieren conservar sus intereses económicos por sobre intereses, digamos, más éticos, de forma tal que la resistencia tiene esas dos posibilidades. Está descabezada, sus principales líderes están fuera de Nicaragua o dentro del chipote, y por otro lado no tiene músculo en las calles como para motivar una reacción contraria a lo que está ocurriendo en Managua y en la Casa del Carmen, donde se toman las decisiones más importantes en Nicaragua, la Casa del Tándem.
Carlos, ¿cuán importante es para la OEA? Ahorita te hago la pregunta al revés, pero ¿cuán importante es para la OEA que se le salga a Nicaragua?
Randall, el problema es que cada salida de un país de la OEA hace que la OEA pierda capital político. Ya no representa, ya no se representa en la OEA todos los intereses de América Latina. Esto es como un proceso en el cual, aunque todavía quede la mayoría de estados dentro de la OEA, lo cierto es que la ineficacia del sistema multilateral latinoamericano para aportar soluciones en este tipo de casos convierte en cada salida, incluso de países que son dictaduras, en clavos en el ataúd de la legitimidad de la Organización de Estados Americanos. Es decir, la salida de estados simplemente refuerza esa noción, que cada vez es más débil, que cada vez es más inútil, que las decisiones que toma no son fuertes, que en realidad los destinos en América Latina están más vinculados a otros órganos financieros internacionales más que a la Organización de Estados Americanos. Y eso no deja de ser problemático por una razón, porque frente al esquema político de la OEA tenemos todo otro esquema jurídico de derechos humanos que relativamente a lo largo de la historia del multilateralismo continental ha funcionado relativamente bien como un mecanismo de avance de los derechos humanos. Pero cada vez que se sale una dictadura o cada vez que se sale un gobierno autocrático, en realidad está señalando el camino para que también haya una salida de otros países de ese esquema de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esos ejemplos de salida, al final, donde yo siento que van a ser durísimos, es en el Sistema de Derechos Humanos. Porque fundamentalmente el Sistema de Derechos Humanos funciona si hay legitimidad del aparato político. Si no, ¿cuál va a ser el problema en que cualquier candidato de cualquier país ante una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga, bueno, me voy a salir porque de por sí ya todo el mundo se sale de ahí? Bueno, ya tuvimos un ejemplo en elecciones pasadas en Costa Rica de que es un argumento factible, ¿no? No el mejor, pero factible.
Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Y cuán importante es para Nicaragua, Carlos, salirse de la OEA o permanecer en la OEA en su defecto?
en realidad Nicaragua juega el papel del pari internacional. Es decir, el salirse es una medida también en la estrategia de decir yo soy soberano, no me someto, comillas, a la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos, como fue conocida la OEA durante mucho, mucho tiempo. Entonces, salirse de la OEA para Nicaragua no representa mayor problema, porque sabe que en realidad la negociación importante es la bilateral que se tenga con los Estados Unidos. Y la negociación importante no es dentro del esquema político de la OEA que puede influir, sino en otros entes que son capitales para el mantenimiento del régimen, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el principal socio son los Estados Unidos, aunque hay otros socios importantes, pero el principal socio son los Estados Unidos. Y por otra parte, el Banco Centroamericano, el Banco Centroamericano de Desarrollo, que también es muy relevante a la hora del financiamiento de las obras de gobierno. Pero, sin embargo, la cooperación del Banco Centroamericano palidece frente a la cooperación del BID. Es decir, es un juego interesante en el cual la OEA para Nicaragua es un instrumento que se convierte en una pieza más del discurso. Yo me salgo de un ente que no resuelve nada, que es un ente que se mete en la soberanía de Nicaragua y que representa los intereses de los Estados Unidos y de los acólitos de los Estados Unidos. Es una interesante pieza discursiva, pero en realidad el interés fundamental de cooperación está en otro lado. Y por otra parte, me salgo del sistema interamericano de derechos humanos, que para un régimen como el de Ortega Murillo no tener una revisión internacional de su comportamiento en derechos humanos es algo, digamos, que es parte de lo que siempre han dicho, de que la soberanía se tiene que llevar al extremo y que no debe haber control internacional de lo que hagamos dentro de Nicaragua.
Carlos, finalmente sobre Nicaragua, la legitimidad interna del régimen en la población, porque yo siempre lo cuento, pero hace algunos años cuando yo visité Nicaragua, pues por supuesto que había oposición, por supuesto que había gente temerosa de lo que ocurriera en Nicaragua, pero realmente la mayoría que había votado por ellos estaba con ellos. Sí. Hoy existe esta legitimidad después de la abstención más alta de la región, Carlos.
Yo creo que precisamente los datos de abstención que se juntan con algunas encuestas independientes demuestran que la legitimidad del régimen no está en su punto más alto. Lo que pasa es que hay una situación importante desde el punto de vista de la estrategia de un régimen como el de Ortega y Murillo. Usted no ocupa que la población lo quiera. Mientras usted tenga descabezada la oposición y tenga un grupo de leales que lo van a sostener, un 25% de leales o menos puede sostener a un 75% de personas que están opuestas o son indiferentes. Y eso es el juego que ellos han realizado, que plantean y que saben manejar muy bien, y que lo han empezado a manejar no de ahora, sino de hará unos 6 años, cuando el régimen empieza a perder la legitimidad electoral de la que gozó en un principio.
Claro, pero digamos, no es solo que no está en el pico de popularidad.
No, es que, sino es que está es en muy odiado. Es muy odiado.
Sí, muy.
Es muy odiado, y la figura, por ejemplo, de Rosario Murillo es muy odiada, y la figura de Daniel Ortega es muy odiada, de acuerdo con estas encuestas independientes. Y la cantidad de migración que estamos experimentando en Costa Rica, que nuevamente reitero, espero no se convierta en un elemento de la campaña electoral y de discursos nacionalistas dentro de la campaña electoral, demuestra que la gente le está pasando muy mal en Nicaragua. pero ese 25% o menos de leales donde se encuentran los altos mandos del ejército, los altos mandos de la policía, los paramilitares que se venden al mejor postor y todavía gente leal al régimen, probablemente porque son los que reciben una enorme cantidad de ayuda del gobierno en su vida cotidiana, pues están ahí y tienen la organización política para sostener a una oposición que podría tomar ese desapego, esa indiferencia, ese odio en la mayor parte de los casos frente al régimen, pero que no tienen los liderazgos, no tienen los mecanismos de organización política, porque fundamentalmente el régimen los está acortando, encarcelando personas o obligándolos a salir del país con rumbo hacia Costa Rica o más allá de Costa Rica, algunos a los Estados Unidos. Hay un elemento importante, Randall, que no hay que dejar pasar en el caso de Nicaragua, que es que internamente el tándem tiene sus problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Fundamentalmente, lo que se ha señalado en algunos corrillos es que hay una división entre el ejército y la policía de Nicaragua. El ejército, digamos que tiene una mala relación con Rosario Murillo, mientras que la policía tiene una relación privilegiada con Rosario Murillo.
Porque ahí está el consuegro, ¿no?
Correcto. Ahí está el consuegro de los Ortega, el que sostiene un poquito la mala, no un poquito, bastante, la relación entre el ejército y el tándem se llama Daniel Ortega. Uh-huh. Entonces, de cara a lo que hemos venido conversando en otras ocasiones que hablamos del tema, en términos de qué pasará en un futuro si esto no se resuelve por una salida, digamos, electoral o negociada, sino que habrá que esperar el fallecimiento de Daniel Ortega, la gran pregunta es los mecanismos que va a realizar el tándem para ir asegurándose la continuidad de alguien leal al tándem en el gobierno de Nicaragua. Y ahí siempre se abre una oportunidad para el cambio. Hay que dejar una cosa clara. El gobierno ha invertido mucho en el ejército, pero también ha invertido mucho en la policía, en un proceso muy interesante en el cual va a abrir toda una faceta de análisis en torno a las medidas que puede tomar el tándem para asegurar su continuidad, o bien darse cuenta que no puede asegurar su continuidad y llegar a negociaciones. El frente, digamos, o el tándem Ortega Murillo junto con lo que quede del frente, eso ya está muy lejos de los ideales del frente original, pero lo que queda de ahí, las élites del ejército y las élites de la policía, en realidad tampoco es que la tienen fácil a la hora de organizar este proceso de transición, ¿verdad? Hay espacios de disputa abiertos, lo que pasa es que son poco conocidos. Evidentemente cuesta mucho que salgan a la prensa, incluso, por supuesto que no van a salir a la prensa leal al gobierno, pero incluso en la prensa opositora cuesta mucho y son secretos a voces que maneja la gente que está en Nicaragua. Por ejemplo, colegas con los que yo hablo en Nicaragua, colegas profesores con los que yo hablo en Nicaragua, me dicen, póngale atención a esto es interesante, pero que incluso la transición, cuando se dé, se va a dar, porque no hay regímenes que duren para siempre, cuando se dé va a ser muy complicada, porque no solo es la herencia interna, sino si esa herencia puede soportar la presión externa para un cambio, digamos, total del tándem. Es realmente, desde el punto de vista político y del análisis político, muy interesante. Desde el punto de vista costarricense de toma de decisiones, gravísimo y muy necesario de que las autoridades le presten mucha atención a ese tipo de situaciones.
Carlos, pasemos la frontera norte de Nicaragua, uh-huh, y lleguemos a Honduras, donde en un proceso muy lerdo de conteo de votos, Aún hoy estamos a la expectativa de ver quién ganó las elecciones, pero se sabía por lo menos quién las estaba disputando, Carlos.
Sí, un proceso lento, Randall, en un contexto sumamente violento. Te voy a dar datos muy duros de un contexto electoral que nos pone, digamos, que cuando nosotros vemos nuestro proceso electoral, podemos tener todas las críticas del mundo. Yo soy uno de los críticos más grandes de nuestro sistema electoral y de nuestra situación electoral. Pero cuando se han producido 33 muertes previo al día de la elección por violencia electoral, y en la elección anterior fueron 48 en total, y antes de entrar al domingo eran 33, eso es realmente duro. Y por otra parte, cuando usted ve las escenas en Tegucigalpa, que la gente está cerrando los negocios, que parece como esas películas donde se le da a la gente 24 horas de libertad para matar a quien quiera, y que la gente cierra los negocios y les pone las cortinas de hierro y que les pone madera de esas que se ponen cuando se cierra un local para que no quiebren las ventanas.
La purga.
La purga. La película esa, justamente en eso estaba pensando. Cuando usted ve que eso ocurre dos días antes del domingo electoral, usted dice, qué complicado cualquier resultado que se presente. Entonces, es un contexto de violencia, es un contexto de crítica al sistema de cómputo que se iba a utilizar en la elección. De hecho, se decía que el último software necesario para aplicar el sistema de conteo estaba llegando el viernes pasado a Honduras. Y cuando usted ve los datos que ha sacado el estado de la región sobre institucionalidad electoral en Honduras, que quedó completamente destruida después de los últimos dos procesos electorales, especialmente el último, el contexto es sumamente duro. Incluso al lunes, el candidato perdedor, digamos, del Partido Nacional, del partido de Juan Orlando Hernández, no se había declarado no había reconocido la derrota. Y el candidato y la candidata del Partido Libre sí había establecido su triunfo. Entonces, es complicado. Y cuando a usted le dicen que el Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras lo que va a hacer es dar datos cada 3 horas, usted dice, ¿qué es esto? Porque es complicado, y de una vez te dicen, el ganador no se va a saber en la noche de hoy, se sabrá quién sabe cuántos días después, porque el tribunal no, lo único que va a hacer eso, es decir, te crea un contexto de incertidumbre, de falta de transparencia, muy complicado a la hora de entender un proceso electoral. Aquí podemos tener críticas muy fundadas sobre algunas decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, podemos tener críticas a nuestro sistema de partido, pero yo no he visto en los últimos años que los dueños de negocios en San José estén cerrando sus locales 2 días antes con madera, o que la violencia electoral nos llegue a tanto de matar a una persona. Entonces, realmente, para que entendamos lo que es el caso hondureño. Me preguntabas que quiénes estaban participando. Bueno, habían 14 candidatos, 15 candidatos, de los cuales 3 eran los más importantes. Estaba el candidato del gobierno de Juan Orlando Hernández, presidente del municipio de Tegucigalpa, la candidata del Partido Libre, esposa de Zelaya, de Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en el 2009, y el candidato del otro partido tradicional, que era el Partido Liberal, el candidato Yari Rosenthal. Al final, la elección se polarizó entre lo que era esperable, Libre y el Partido Nacional. Libre es una constitución bastante extraña, Randall, porque Libre es una coalición de partidos que tiene dos grandes polos. Uno es, por supuesto, el grupo celayista que representa a su esposa, que es muy fuerte, muy potente, que es una escisión del Partido Liberal Constitucionalista, del Partido Liberal de Honduras, que se divide justamente durante el gobierno de Mel Zelaya, y por otra parte, habían concitado la alianza con una figura popular, muy popular en Honduras, ¿quién es Salvador Narrala? Salvador Narrala es un candidato, digamos, antigobierno o antisistema, narrador de fútbol en un primer momento de su historia, de su vida, y posteriormente trabajó en grupos de espectáculos para la televisión hondureña, muy conocido. Libre se plantea como un partido de izquierda democrática, con ligámenes con la nueva izquierda latinoamericana. En su momento, Honduras, durante el gobierno de Mel Zelaya, entró a formar parte del ALBA. Y por otra parte, Salvador Narrala, por el contrario, es más bien un candidato de tintes más conservadores, o fue un candidato de tintes más conservadores. Como ustedes recordarán, en la elección de hace 4 años, a Narrala, que va punteando la elección a la mitad de la noche, le hacen un juego con las papeletas, le hacen un juego con el conteo, y se produce toda una farsa electoral que declara a Narrala como perdedor. Después de que eso ocurre, Narrala insulta abiertamente a Xiomara y a Mel Zelaya, y dice que no lo apoyaron, que lo dejaron solo, pero nuevamente lograron asociarse para ir de cara a esta elección. Sin embargo, pocos días antes de la elección, cuando en las encuestas sale el Partido Nacional arriba en las encuestas, se liberan unos audios de Salvador Narrala donde señala que el Partido Libre, que Xiomara y su esposo Mel Zelaya lo han vuelto a traicionar y que se han puesto de acuerdo con Juan Orlando Hernández para terminar con una elección en la cual el Partido Nacional ganaría la elección, y por otra parte se le reconocería un cierto capital político al Partido Libre, mientras que se desplazaría a la verdadera oposición, como él lo llama, que es el Partido Salvador, que así le puso el nombre al Partido Salvador Narrala. Si Xiomara consolida, si se consolida el triunfo de Xiomara, como los datos parecen indicar, lo cierto del caso es que quiero ver esa convivencia entre Salvador Narrala y Xiomara Castro y Mel Zelaya. Va a ser una convivencia sumamente difícil a lo interno del gobierno. Por otra parte, el candidato del Partido Nacional tenía varias características que lo hacían interesante. En primer lugar, era un tipo bastante pesado en la economía salvadoreña. Narri Asfura es un tipo con una historia vinculada con los grandes negocios en Honduras, perdón. Representa a una diáspora muy importante en Honduras, que son los palestinos, que son un bastión muy importante de la economía hondureña. Él juega siempre la carta de ser un candidato que no es político. Él, aunque ha estado metido siempre en política, juega la carta de ser un outsider. Realiza actos de populismo político. Por ejemplo, va a un canal y se corta el pelo en vivo en el canal. es reticente al uso de traje y corbata, se presentaba como un candidato, digamos, antisistémico, aunque era lo más sistémico que podía haber, porque fue, digamos, el candidato apoyado por el presidente Hernández. Ha tenido en algunos casos acusaciones de corrupción, de cercanía con grupos vinculados con el narcotráfico, y extrañamente en las encuestas aparecía adelante en las encuestas, o por lo menos no distante de la candidatura de Xiomara Castro. Finalmente, parece que el odio frente al gobierno de Juan Orlando Hernández pudo más que el discurso, digamos, sacado de la Guerra Fría que planteó Asfura, vinculado con plantear que esto es una lucha entre democracia y comunismo, y parece, a mí me parece que está claro que el Partido Libre tiene más votantes. Esperemos que los resultados electorales sean respetados, a diferencia de lo que fue hace 4 años. Sin embargo, quizá el resultado más inesperado en este proceso electoral es que Libre ganó ganó el municipio de Distrito Centro, o sea, el Distrito Centro de la capital, que es el distrito económicamente más poderoso del país, el distrito más importante del país, y eso lo que demuestra es que la votación efectivamente para Libre y para la coalición de Libre junto con el partido de Salvador Nasralla ha sido lo suficientemente consistente como para que diera mucho miedo, como para que se intimidara cualquier intento de reversión, digamos, ilegal de los resultados electorales en este proceso.
Okay, ya llevamos más o menos unos 45 minutos, 47 minutos de programa, Carlos. Permíteme ir a una breve pausa comercial y regresamos, si me lo permitís, para hablar también. Bueno, me queda una pregunta de Honduras y después haremos un repaso por El Salvador. Vamos a la pausa y ya volvemos. Monumental. Regresamos a Matices. Don Carlos Cascante, especialista en política internacional, nos acompaña esta tarde en Matices. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Te decía que me quedaba una pregunta sobre Honduras, y es porque, Carlos, uno nota claramente la madurez institucional de los países, ¿verdad? Entonces uno puede notar, dichosamente, aunque te da críticas, la madurez institucional costarricense, ¿verdad? En la región es muy fuerte. Si nos comparamos con la madurez institucional europea, nos quedamos a años luz, por ejemplo. Pero si nos comparamos con Nicaragua, que tiene cero madurez institucional, pero Honduras, lo que a mí me han dicho algunos teóricos es que tiene muy poca madurez institucional por su dependencia directamente de los Estados Unidos. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Carlos?
Yo preguntaría si Honduras tiene institucionalidad.
Okay.
No si es madura o no, por lo siguiente. La historia de Honduras tiene tres características, muy rápidamente, Randall. En primer lugar, Honduras siempre fue el tercero en la disputa entre Guatemala y El Salvador. Y eso llevó a que durante todo el siglo XIX, cuando había un pleito entre Guatemala y El Salvador, que era muy común, uno de los ejercicios para ganar era quedarse con Honduras. Es decir, Honduras siempre fue comparsa. Y eso provocó que tuviera atrasos en el proceso de construcción institucional. El segundo gran elemento es que, a diferencia de otros países centroamericanos, al independizarse, Honduras le costó mucho desarrollar un producto interno, un motor económico que creara una oligarquía lo suficientemente fuerte que se preocupara por un proceso de institucionalización, como sí pasó en El Salvador, como pasó en Guatemala, como pasó en Costa Rica. Entonces eso atrasó aún más el proceso institucionalizador en Honduras. Y el tercer elemento es que cuando ese producto aparece es el banano. Y fundamentalmente Honduras fue, digamos, el escenario de las guerras bananeras entre dos empresas muy importantes en los Estados Unidos, la Standard y la empresa de Samuel Samurai, que pelean durante todo el siglo XIX y primera parte del XX en Honduras por ver quién manda. Entonces, la institucionalidad era a partir de la empresa bananera. Una empresa bananera apostaba por un candidato y la otra empresa bananera por el otro. Eso generó que al final del día, la única institución realmente con una visión infraestructural de control del Estado fuerte fue el ejército. Y eso provocó una dictadura larguísima, la de Tiburcio Carías, uh-huh. Donde el Estado se institucionalizó a partir del ejército. Ese va a ser el escenario hondureño durante los 60s. Hay un intento de, digamos, de primavera hondureña junto con la primavera centroamericana, rápidamente fracasa y nuevamente volvemos al esquema de que el ejército es el que pone el orden. Después de los procesos de paz en los 90, hay un intento de institucionalización. Ese intento de institucionalización se da a partir de cooperación internacional vinculada por esto y un intento de separación del ejército de, digamos, del papel protagónico de conducción del Estado. El ejército entonces hizo algo muy inteligente desde el punto de vista de su supervivencia. Se separó, pero por otro lado se empresarializó. ¿Qué quiero decir con esto? Los militares se convirtieron en una empresa y desarrollaron grupos bancarios, grupos financieros, es decir, se hizo un ejército sumamente poderoso económicamente, y eso le ha permitido ser una fuerza dominante hasta ahora. Por otra parte, en el clima de Guerra Fría, Honduras se convierte en un elemento fundamental en la relación con el ejército de los Estados Unidos y con el Comando Sur, que es el encargado del ejército de los Estados Unidos de patrullar y controlar el continente. Entonces se hizo una relación sumamente cercana entre el ejército y el Comando Sur de los Estados Unidos hasta la fecha. De forma tal que vos, cuando llegás a los 90 y empezás ese proceso institucionalizador y tenés dinero proveniente de la cooperación internacional para intentar institucionalizar, lo cierto del caso es que no tenés la trayectoria política para institucionalizar. ¿Y qué es lo que tenés entonces en Honduras? En Honduras tenés poderes locales muy fuertes, poderes económicos muy fuertes, un ejército muy fuerte, una clase política que no es tan fuerte, o sea, que no es tan importante, y que su interés siempre está ligado a grupos económicos. Y cuando en los 90 también, con la terminación de la guerra en Centroamérica, los carteles de la droga tienen libertad de tránsito, zonas, digamos, donde la institucionalidad hondureña, el Estado hondureño es débil, también es, era la zona de las bananeras, donde gobernaban las bananeras, eso queda como un territorio que el peso histórico que tenían las bananeras va a ser sustituido por los carteles de la droga. Entonces, todo el Caribe hondureño, todo lo que ellos llaman la Atlántida hondureña, bueno, es territorio controlado fácticamente por los grandes carteles de la droga, que finalmente hicieron lo que hicieron las bananeras en el siglo XIX, en el siglo XX, se metieron directamente en la política y vincularon prácticamente toda la actividad política a esa actividad vinculada con la explotación de drogas y el tránsito de drogas en la región. Realmente una situación apabullante, compleja y muy triste.
Indudablemente, Carlos, brinquemos al Salvador, que ha sido noticia. Randall,
si me permitís nada más un segundo, porque aquí, digamos, otro elemento, ya pensando en términos regionales, que a mí me parece muy importante, es la posición que tome el nuevo gobierno frente a Nicaragua, porque acordate que Honduras es el otro vecino incómodo de Nicaragua. A mí me parece que si con el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es un gobierno, digamos, muy ligado a los Estados Unidos, Honduras había guardado una posición de silencio frente a lo que ocurría en Nicaragua, pensando más en evitar problemas de transporte en Centroamérica y pensando mucho en la negociación del mar territorial en el Golfo de Fonseca, con el nuevo gobierno, pues las relaciones van a ser, si no fueron malas con Hernández, con el gobierno de Xiomara Castro, pueden incluso mejorar. Y eso hace muy relevante la posición que Costa Rica tenga de cercanía con Panamá y República Dominicana para equiparar los bloques dentro del SICA. Realmente este proceso, más allá de ideologías, porque a veces nos obnubilamos con las ideologías, a mí no me parece tan claro que podamos llamarle comunista Ortega o que podamos llamar comunista Xiomara Castro y Mel Zelaya, me parece más bien propaganda. Lo que sí es interesante y complicado es las divisiones internas que está experimentando Centroamérica y cómo eso puede influir en las relaciones económicas, tomando en cuenta que es una zona totalmente interconectada por vía terrestre. Entonces, nuevamente, el gobierno que entre a gobernar Costa Rica en mayo, posiblemente electo en abril, pues tendrá mucho que pensar en Centroamérica, porque le tocará una Centroamérica muchísimo más compleja de aquella que hemos vivido en los últimos 30 años.
Indudablemente. De hecho, iba a dedicar el último bloque del programa a qué prioridad tenía que tener Centroamérica para el próximo gobierno, Carlos. Pero antes de hacer eso, vayamos a El Salvador, que ha sido noticia durante las últimas semanas. Estados Unidos está incómodo claramente con El Salvador, y ahí es una situación donde las ideologías no tienen que obnubilarnos, porque de arranque podríamos decir que Nayib Bukele es de derecha, ¿verdad? Y que por lo tanto es afín a los Estados Unidos. Bueno, resulta que es bastante incómodo para los Estados Unidos, Carlos.
Y muy, muy incómodo, y se va a poner mucho más incómodo porque está buscando forma de renegociación o de paliar su deuda interna a partir de movimientos de Bitcoin, separándose, digamos, de la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad donde los Estados Unidos tiene mucho peso, que empezó nuevamente a acercarse a China, y que los Estados Unidos ven con bastante resquemor de que siga aumentando su deriva autoritaria, ¿verdad? Este movimiento de financiamiento de deuda a partir de bonos en Bitcoin es realmente un salto pesado al vacío en términos de la ortodoxia económica, ¿verdad? El Bitcoin siempre se ha presentado como un mecanismo, digamos, de alternativo a la ortodoxia económica de los medios más formales, liderados por el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales. Entonces es todo un desafío que no hay que ser, digamos, idealistas. Tiene un trasfondo económico gigantesco, especialmente cuando los hermanos del presidente están metidos en este negocio desde antes de la ley Bitcoin. Así que hay unos elementos bastante, bastante interesantes. Incluso el gobierno de los Estados Unidos está tan molesto que bajó el nivel de representación en El Salvador. No mandó un embajador, mandó un encargado de negocios con un mensaje muy claro: estamos molestos, no te recibimos en Washington, hay una serie de acusaciones de corrupción, estás metido en las listas, muchos de tus colaboradores están metidos en las listas negras de los Estados Unidos. Pero nuevamente, ¿hasta dónde quieren llegar los Estados Unidos, verdad? Y ahí es donde la migración, nuevamente el sufrimiento humano, se vuelve moneda de cambio. Cuando usted es El Salvador y tiene la cantidad de migrantes que usted envía a los Estados Unidos, porque es un país expulsor, ponerle medidas económicas a un país expulsor, lo único que te asegura es aumentar la cantidad de migrantes y meterte presión en una de las zonas que son más conflictivas para la administración estadounidense, que es la frontera sur de los Estados Unidos, El Paso, donde al final del día también el gobierno de los Estados Unidos piensa que dentro de un año está en elecciones de medio periodo y las cosas no pintan bien, y si aumentan los problemas migratorios se van a poner peor. Entonces es una interesante disputa entre un gigante, Estados Unidos, y un país pequeñito como El Salvador, pero que tiene una herramienta para meterle presión a los Estados Unidos.
Carlos, a los críticos de Bukele siempre nos señalan que Bukele tiene una gran popularidad a lo interno. Yo dudo de que sea completamente popular. Uh-huh. Que de tus colegas, vos hablas con muchos profesores de El Salvador, ¿qué pensás vos, Carlos? ¿Qué sabes vos?
Fundamentalmente lo que hay en las universidades es una oposición a Bukele. Y ya hay manifestaciones en contra de Bukele. Lo que pasa es que Bukele ya está siguiendo el manual, es decir, ha aumentado la capacidad de represión, ¿cómo? Aumentando las fuerzas de policía, aumentando en plena crisis los dispositivos del ejército. Entonces Bukele ya está construyendo, digamos, los mecanismos para contener cualquier tipo de oposición. Y por otra parte, que esto es un bombazo en El Salvador en este momento, se ha denunciado que el gobierno ha distribuido ayuda, alimentación en plena crisis, pensando simplemente en actitudes políticas. Entonces, fundamentalmente lo que ha hecho es repartir ayudas a los leales o a los que se consideren leales, y ha dejado sin ayudas a aquellos que sean indiferentes o sean abiertamente desleales. Y eso le permite establecer un mecanismo de cooptación. De hecho, el ministro de Gobernación del gobierno de Bukele, alcalde de San Salvador, está ahora, digamos, en una investigación fuertísima llamada la investigación catedral, porque resulta que el gobierno central le pasa a él como candidato a la alcaldía una serie de ayudas económicas para que las reparte en la población de San Salvador para asegurar la alcaldía de San Salvador. O sea, de modernizador, el gobierno de Bukele tiene el Bitcoin, pero las estrategias políticas siguen siendo las mismas del siglo XIX y del siglo XX, ¿verdad? Cooptación, manejo de lealtades,
etcétera. Clientelismo completo.
Aprovechándose de la pobreza y de la situación económica. Es que el clientelismo, vamos a ver, esto es un círculo vicioso. En un país con pobreza hay más clientelismo, y es un negocio mantener la pobreza, porque entonces yo mantengo esas redes clientelares. Es realmente complejo el asunto. Por otra parte, en el caso salvadoreño, llama mucho la atención que Bukele fundamentalmente apoyó la candidatura de Xiomara Castro.
¿De izquierda? Y
sí, apoyó. De hecho, es muy interesante. Bukele sacó unas publicaciones en Twitter que en cualquier gobierno normal uno se escandalizaría, pero estamos en Centroamérica, porque Arena le había dado el apoyo al Partido Nacional, a Astufa, al candidato Astufa. Y entonces Bukele saca un Twitter diciendo que con todo el respeto para la población hondureña, pero que no le hagan caso a Arena, porque Arena solo ha traído corrupción a El Salvador. Que mejor apoyen opciones contrarias a Arena. Perdón, que apoyen opciones contrarias a lo que apoya Arena. Es decir, la oposición era el Partido Libre. Entonces, al final del día, Bukele le hace un guiño a Xiomara Castro aprovechando su popularidad, porque hay que entender que Bukele no es solo popular en El Salvador, Bukele es popular en todo Centroamérica, y él lo sabe, y sabe que puede utilizar esos mecanismos para influir en institucionalidades débiles. Entonces es un juego muy interesante desde el punto de vista de la influencia internacional que puede tener Nayib Bukele, y que es algo que no hemos explorado todavía y que puede resultar muy interesante de explorar, ¿verdad? Cuando un presidente tiene capacidad de mover esa influencia. Ahí será interesante cómo se reorganicen en torno a esa relación Bukele-Ortega-Xiomara Castro. Hay una cosa que, perdón, Randall, que le interesa mucho a Bukele, que es el Golfo de Fonseca, porque Bukele fue excluido de la negociación del Golfo de Fonseca, del mar territorial en el Golfo de Fonseca. Y aquí tal vez estoy hablando un poco un tema que no es de actualidad, pero que sí es tremendamente importante. El Golfo de Fonseca, en la ideología, en la identidad de Honduras, El Salvador y Nicaragua, es muy importante, porque representa para Honduras la única salida al Pacífico que existe, pero por su geografía es un golfo que comparten esos tres países, que ha sido motivo de guerra entre esos tres países, y que generalmente cuando algún político de esos tres países quiere apostar al discurso nacionalista, se vuelve muy soberanista y tiene un discurso de mucho condimento de soberanía respecto del Golfo de Fonseca. Es decir, el Golfo de Fonseca es un motor del comportamiento político en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces, para Bukele es muy importante no quedar afuera de las negociaciones del Golfo de Fonseca, y me parece que está viendo esa posibilidad de cara al cambio de gobierno en Honduras.
No, lo que te iba a decir es que será interesante también ver la influencia de la popularidad de Bukele en las otras elecciones, como en las de aquí.
Completamente. O sea, Bukele, a mí me parece que con Honduras podría ser más fuerte que acá. ¿Por qué? Porque Bukele es una figura que se opone, digamos, a los partidos tradicionales en El Salvador, y eso le brinda y ganar y tener esa popularidad y digamos vender muy bien ciertos resultados de su gestión, le permite venderse en un país espejo, que es Honduras. Es decir, Honduras y El Salvador son países espejo. ¿Por qué? Porque por la cercanía, por la interdependencia económica que tienen, por las relaciones históricas que tienen, ellos se construyen entre sí las identidades. Entonces Bukele tiene mucha más influencia en lo que puede ser Honduras que lo que podría tener Costa Rica, donde tenemos una relación mucho más lejana de lo que ocurre en El Salvador.
Claro, pero ¿cuántas veces has escuchado vos
decir que el presidente haga eso?
Lo que no, y no solo eso, ¿cuántas veces has oído en Costa Rica lo que necesitamos aquí es un Bukele?
Correcto. Eso es otra cosa que los colegas del Estado de la Nación y Latinobarómetro han empezado a estudiar, ¿verdad? En Costa Rica hay una reducción de la aceptación de la democracia en términos generales, y que empieza a aceptarse la idea del hombre fuerte. En Honduras, fundamentalmente, los estudios de opinión que han dicho es que la única forma de ordenar el país es con un hombre fuerte. En este caso será una mujer fuerte. Me parece que ha estado metido eso en la campaña de Xiomara Castro.
Sí, y habrá que ver cuánto pesa en la campaña de aquí, ya una vez, digamos, entrados.
Correcto, una figura como Bukele que rescata, digamos, popularidad en la región, y también en otro país espejo del Salvador, que es Guatemala, ¿verdad? Donde la influencia de Bukele podría ser interesante.
Carlos, permíteme ir a una pausa. Regresamos con los últimos 8 minutos de programa, pero conversaremos sobre la importancia y la relevancia que tiene que darle Costa Rica a Centroamérica en el próximo gobierno. Ya volvemos. Regresamos con Matices, nos quedan 8 minutos de programa. Carlos Cascante nos acompaña esta tarde hablando sobre Centroamérica, sobre Nicaragua, sobre Honduras, sobre El Salvador. Y la cereza hoy de este postre será hablar sobre cuál tendrá que ser la prioridad costarricense para encarar sus relaciones internacionales con Centroamérica de cara al nuevo gobierno. Carlos, ¿a vos qué te parece en términos generales?
Uf, me parece que es una prioridad uno. Yo sé que el nuevo gobierno tendrá muchos componentes de la agenda interna. Me parece que tendrá muchos problemas vinculados con reactivación económica, empleo, continuar el combate de la pandemia o la sobrevivencia de la pandemia. Pero todo eso pasa por el ámbito regional al final del día. Es decir, los flujos migratorios nicaragüenses evidentemente impactarán en Costa Rica. Las relaciones que se tengan con Nicaragua impactarán en Costa Rica para todo lo que es la composición económica. Es decir, a veces perdemos de vista que alrededor del 70-75% de lo que nosotros enviamos al resto de Centroamérica como exportaciones van por tierra. Entonces, tener una relación con Nicaragua es importante. También mucho insumo que viene a la producción costarricense viene por tierra, entonces ese tránsito centroamericano es muy importante, de forma tal que Costa Rica no puede hacerse de la vista gorda de lo que pasa en el resto de Centroamérica, tiene que comprenderlo y tomar medidas desde esa perspectiva. A veces se habla del liderazgo costarricense en Centroamérica, yo soy bastante escéptico de eso que llamamos liderazgo costarricense, pero que es necesario tener posiciones inteligentes, posiciones claras hacia Centroamérica, es necesario, que es indispensable actuar con inteligencia y no con el hígado, es fundamental. Y ahí, Randall, a mí me parece que la información que pueda emanar de las representaciones costarricenses en los diferentes países centroamericanos. Estoy hablando del tradicional trabajo del diplomático, que es analizar la realidad del país donde está nombrado y señalar las posibles situaciones que puedan darse, va a ser fundamental para que el nuevo gobierno tome decisiones importantes. Y la calidad de las personas que se nombren en las embajadas centroamericanas va a ser muy relevante, porque son los principales informantes que va a tener el gobierno para tomar decisiones con lo que se está presentando en Centroamérica, que es, te insisto, una realidad quizá la más complicada en los últimos 30 años.
Sí, qué duro. La situación más complicada de los últimos. Hay algunos que apuestan, Carlos, yo lo he escuchado así, por disimular un poco las diferencias, uh-huh, ¿verdad? Y construir, debido justamente a la importancia que tiene para Costa Rica la región en términos de exportaciones. Carlos, pero ¿no te parece que sería de alguna manera ceder un poco en nuestras posiciones respecto a ser referente de derechos humanos y usted de la Corte Interamericana de parte de Costa Rica?
Randall, es una de las decisiones más complicadas que puede tener una persona en una posición de decisor político, porque por un lado tiene todos los valores que Costa Rica se enorgullece de tener, o que al menos nos enorgullecemos de plantear en foros internacionales, y por otro tenés el enfoque más pragmático de la realidad de que si Nicaragua te cierra la frontera o te inicia una guerra arancelaria, puede ser muy complicado de manejar. Y que para eso, para manejar eso, tenés que tener cercanía con los otros países centroamericanos que le pueden meter presión a Nicaragua. Y entonces tenés que tener relaciones con un Nayib Bukele que tal vez no te guste tanto para lidiar con un Daniel Ortega que tal vez te guste menos. O tendrás que tener relaciones con Xiomara Castro, que habrá que darle tiempo para ver el talante que toma su gobierno, si es que el gobierno arranca, porque me parece que va a tener muchos conflictos internos dentro de su gobierno, para saber qué posición vas a tener frente a Honduras. Y en el caso guatemalteco, siempre con un, digamos, con un golpe de Estado en ciernes, porque la gente se cansa muy rápidamente de las personas que nombra, ver qué posición va a tener frente a una Guatemala siempre dividida, siempre en problemas. Es decir, es un juego de balances que, te soy muy honesto, muy, muy complicado de llevar. Históricamente, Costa Rica ha sido, aunque la gente no lo crea, muy pragmático. Costa Rica siempre ha tenido en su historia una predilección por tomar decisiones pragmáticas respecto de Centroamérica e intenta lidiar un poquito con esas decisiones pragmáticas, con acciones de compensación en su discurso, digamos, de valores y de democracia. Pero la historia lo ha mandado a ser mucho más pragmático. Pero sin duda alguna, te digo, para mí una de las decisiones más difíciles que tendrá el nuevo gobierno es a quién nombro de canciller.
Claro.
Porque, Randall, hemos pasado por dos procesos de nombramiento, por varios procesos de nombramiento de canciller, en que al final el ministro de Relaciones Exteriores no ha sido un colaborador cercano al presidente. No sé si te has dado cuenta de eso.
Sí.
En los gobiernos, digamos, PAC, el ministro de Relaciones Exteriores ha salido de fuerza, de una fuerza distinta al PAC, ha salido del Partido Unidad Social Cristiana. Yo creo que el próximo gobierno tiene que entender que la Cancillería es tan fundamental que hay que nombrar a alguien con experiencia en este manejo, en la toma de decisiones, porque va a tocar lidiar con esas decisiones en la cual, como defiendo mi discurso de derechos humanos y de democracia, sin que me cierren la frontera o sin que padezca mi economía, para no tener una crisis económica en Costa Rica, que sería un recrudecimiento de la crisis económica en Costa Rica, que sería brutal en este momento.
Carlos, como siempre, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Ha sido un programa muy interesante. Carlos, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Randall. Ha sido siempre un placer hablar de Centroamérica por lo interesante que es desde el punto de vista estratégico y político, no por la situación tan complicada que se está viviendo.
Hablemos de música. Uh-huh. ¿Cuál canción te quieres ir?
Píldoras para no soñar, de Joaquín Sabina.
El maestro Joaquín Sabina,
píldoras. Para lidiar un poquito, Randall, con esta decisión entre lo pragmático y lo idealista, digamos.
Sí, indudablemente. De hecho, excelente elección, Carlos. Te agradezco muchísimo, Carlos.
Con mucho gusto, Randall.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.